Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 6 de mayo del año 20. Llevamos 53 días de estado de alarma en España y ya les adelanto que al menos nos van a quedar otros 15 días por delante de estado de alarma en España. De momento vamos camino de los 26.000 muertos oficiales según el Ministerio de Sanidad, aunque superaríamos ya desgraciadamente con mucho los 30.000 si el gobierno central, el gobierno de España, aceptara sumar otros fallecidos. En los registros oficiales también aparecen de varias comunidades autónomas. Les he dicho que nos van a quedar otros 15 días al menos de estado de alarma por delante porque hoy, por cuarta vez consecutiva, el Parlamento va a someter a votación en unos minutos, luego les calcularé cuándo, el decreto de estado de alarma presentado por el gobierno de Pedro Sánchez. La votación se producirá, como les digo, en unos instantes, pero por lo que ya han adelantado los portavoces de los partidos políticos en el debate que a esta hora se sigue llevando a cabo en la Cámara Baja, el resultado va a ser favorable al decreto. Sé que, a lo mejor, muchos de ustedes, oyentes de radio, pueden tener la sensación de estar viviendo en medio de un bucle político en el que entramos hace más de un mes, pero les adelanto que este miércoles les podemos relatar algunas novedades. No sé si importantes, no sé si llamativas, pero novedades son que se han producido durante la sesión de hoy en el Congreso. Para empezar, que esta vez, como novedad, el decreto se va a aprobar por los pelos y gracias a que el gobierno socialista ha negociado in extremis con otros partidos políticos para salvar su votación, negociación que no se había producido antes. Antes era, llevo esto y me lo apruebas, ahora no. Esa negociación, por temor a perder la votación por parte del PSOE y Podemos, está dejando algunas consecuencias. Consecuencias en el escenario político, si me permiten la expresión. La primera de ellas, de esas consecuencias, es que, y esta no es en el escenario político, sino en el escenario de la gestión del decreto de alarma, es que esto que anunció Pedro Sánchez a mediados de marzo, escuchen.
La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.
Pues ese mando único del Gobierno de España en todo el territorio parece que se va a acabar a partir de hoy. Y ese sería el resultado de que ayer por primera vez el Gobierno del PSOE y Podemos fueron conscientes de que iban a perder o de que podían perder la votación y para evitar una derrota política de tan importante calibre, Sánchez, su primer ministro, Iván Redondo, la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Transportes, el señor Ábalos, se vieron forzados a hacer algo que todavía no habían hecho hasta ahora, negociar con otro partido político que no sea Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Por ejemplo, tuvieron que negociar con Ciudadanos, al que llevaban 2 semanas despreciando tanto que ni siquiera le llamaban por teléfono a Inés Arrimadas. Ahora vamos a hablar de Ciudadanos y de su apoyo al decreto. Pero el apoyo de Ciudadanos no era suficiente. Como Esquerra no puede ceder o no puede seguir cediendo ante los socialistas porque los de Torra y Puigdemont se lo afean, Esquerra dijo, nosotros no vamos a apoyar el decreto. Así que el PSOE tuvo que recurrir al PNV. ¿Y qué es lo primero que exigió el PNV para darle sus votos hoy? Pues que ese ordeno y mando único por parte de Sánchez se acabara. ¿Recuerdan lo que acaban de escuchar cuando presentaron el decreto de alarma? Mando único, asume todas las competencias, solo ante el peligro. Sánchez, esta mañana.
La desescalada, señorías, en consecuencia, como he dicho antes, será asimétrica, como estamos viendo en distintos territorios, y será además cogobernada. La dirigiremos juntos, el Gobierno de España y los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, en cogobernanza, aunque las validaciones últimas, lógicamente, dependerán del Ministerio de Sanidad y de la evolución del virus, evidentemente, el proceso establecido es adaptable y participativo.
La desescalada, por tanto, a partir de ahora será asimétrica y en cogobernanza con las comunidades, ha dicho textualmente Pedro Sánchez. Que se preparen las regiones que no estén gobernadas por partidos que puedan chantajear al gobierno de España, porque ya sabemos el jugo que suele sacarle el PNV a la asimetría que practica Pedro Sánchez para salirse con la suya. El problema para el presidente del gobierno es que cuando para mantenerte en el poder juegas con siete barajas distintas, puede llegar un momento en el que el resto de jugadores se harten de ver que vas escondiendo ases y ases en tu manga y te echen a patadas de la partida por fulero. Les he dicho que Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que tragarse su ego y el desprecio que siente por Ciudadanos y que ha tenido que llamar a Inés Arrimadas por primera vez en dos semanas para negociar su apoyo en la votación de hoy, el apoyo de Ciudadanos. Si el PNV le ha sacado a Sánchez la cogobernanza de las comunidades de forma asimétrica, Ciudadanos arrancaba, o al menos eso ha dicho Ciudadanos, que ha arrancado del presidente del gobierno, una declaración de luto oficial en unos días, cuando entremos en la fase 1, ha dicho el presidente, el compromiso de desvincular la duración de los ERTEs al estado de alarma, y la promesa le ha hecho Pedro Sánchez e Inés Arrimadas de que va a llamar a la oposición una vez a la semana. No sé si va a llamar solo a Ciudadanos, si va a llamar también al resto de la oposición, o incluso no sé si va a llamar a Ciudadanos. Pero esto es el compromiso que ha asumido Pedro Sánchez con Inés Arrimadas. Y en virtud de este pacto, Ciudadanos se ha llevado hoy el titular de haber salvado al gobierno de Sánchez e Iglesias. Y esto ha provocado muchas cosas. Por ejemplo, dentro de Ciudadanos, dimisiones tan mediáticas como la de Juan Carlos Girauta o Karina Mejías, que lo explicaba esta mañana en Es la Mañana de Federico. Pero también ha provocado el pacto de Ciudadanos con el PSOE que los socios habituales de Socialistas y de Podemos, los que ayudaron a Sánchez a ganar la moción de censura y los que consiguieron que Sánchez sea presidente y Pablo Iglesias vicepresidente, pues esos partidos, viendo el pacto con Ciudadanos, se han puesto hechos una hidra esta mañana. Empezando por Gabriel Rufián, pero también por la imputada separatista Laura Borrás, por Errejón, el Bloque Nacionalista Gallego, Baldoví, el de Compromís y hasta los de Batasuna.
Aquí la única dicotomía real que ha habido es la del gobierno, la de negociar un estado de alarma con PP o con Ciudadanos o con nosotros. Y han elegido lo primero, sin diálogo, lo vuelvo a repetir, sin diálogo, simplemente no hay legislatura.
Y decían que no había plan B y han acabado aplicando el plan C con C de Ciudadanos. Y puede que el pacto in extremis le haya salvado la votación, pero le estropea, si es que no lo estaba ya, el eslogan de ser el gobierno más progresista de la historia. Porque sus alianzas han mutado antes que el mismo virus. Ha improvisado medidas y ahora improvisa también apoyos.
Vemos que en vez de dialogar y acordar con las fuerzas soberanistas y de izquierda que los estuvimos apoyando, prefirieron hacerlo con aquellos que hasta ahora incluían en la derecha ultramontana. En fin, ustedes escogen su camino y veremos a dónde conduce.
Señores y señoras del gobierno, escuchen y vayan un rato largo al rincón de pensar. Este país, esta gente, no se merece la incertidumbre de estos últimos tres días. Piensen en el plan B, C, D y en el que sea. Y señor Sánchez, recuerde que las flores, incluso las que no están en los floreros, pueden acabar un día marchitándose.
Hay que aprender a cuidar el bloque que invistió al gobierno. Había, señor Sánchez, una mayoría que hizo posible su gobierno, que le hizo presidente, y por no cuidarla, hoy esa mayoría se ha ido agrietando, se ha ido resquebrajando, y usted ha tenido que buscar el apoyo de quienes votaron que no en aquel momento. Ese camino, en mi opinión, es de corto recorrido.
Al parecer, no le importa romper el bloque de apoyo que le llevó a usted a la presidencia. En vez de reconstruir los puentes con quienes hicieron posible la investidura, ha optado por pactar con la derecha. Y esperamos que esto no sea la antesala de nuevos acuerdos y que no tenga la tentación de seguir por ese camino, porque es posible que gane algún apoyo puntual, pero perderá muchos por el camino.
Si en la coalición de izquierdas y separatistas el acuerdo de Sánchez con Arrimadas ha levantado, como acaban de escuchar, ampollas, recelos y temores, que no sé dónde nos llevarán, porque Gabriel Rufián dice tantas veces lo de si tal no hay legislatura, si tal no hay legislatura, que esto ya es como Pedro y el lobo. Pero mientras tanto, ¿cuál es la situación en el centro-derecha? Pues hoy han quedado definitivamente fijados tres posicionamientos muy diferentes. En primer lugar, empezamos por Ciudadanos, que ya lo hemos citado, ha decidido votar que sí al decreto de alarma.
Hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez, hoy se vota si se alarga el estado de alarma 15 días más o este sábado decae el estado de alarma con todo lo que eso conlleva a los españoles. España no puede salir este mismo sábado del estado de alarma, pero es verdad que el Gobierno tiene que comprometerse, como digo, a desvincular las ayudas de este estado de alarma, a ir preparando ese plan B, esa salida ordenada del estado de alarma y, sin duda, a tener mucha más interlocución con la oposición y con las comunidades autónomas. Entre ser útiles o inútiles lo tengo claro, y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos también lo tengo claro. Así que nuestro voto es en conciencia, asumo absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma el próximo sábado, y espero, señor presidente, que la negociación que hemos tenido, que los acuerdos a los que hemos alcanzado se puedan llevar a cabo y empiece una rectificación del Gobierno que sin duda será bueno para todos los españoles.
Y si Ciudadanos ha anunciado su sí al decreto de alarma, Vox ha anunciado que va a volver a votar que no al decreto de Sánchez y además se plantea medidas más drásticas.
No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan con nombres y apellidos quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. Los españoles queremos manifestarnos en las calles con todas las medidas de seguridad pertinentes contra su gobierno. Ya lo hacen muchos españoles en las redes, pero también lo vamos a hacer en las calles, señor Marlaska. Lo haremos en coche, individualmente o en familias que convivan, con todas las medidas de seguridad, por el centro de las principales ciudades portando banderas de España y pidiendo la dimisión de su gobierno. Porque mañana mismo notificaremos a todas las delegaciones del gobierno esas convocatorias de manifestación absolutamente seguras y absolutamente legales.
Y si Ciudadanos anunciaba el sí al decreto de alarma, Vox anunciaba el no, el Partido Popular ha decidido abstenerse al tiempo que le recordaba a Sánchez lo que habrían hecho los socialistas si fueran ellos los que estuvieran en la oposición.
Veo que ya tienen mono de su jarabe democrático y no esperan ni para estar en la oposición para volver a usar a las víctimas contra los demás. Si estuviéramos en el gobierno ya estarían haciendo scratches en la puerta de nuestras casas, llamándonos asesinos delante de nuestros hijos. Esa es su antigua normalidad.
Insisto en el que el Partido Popular ha decidido abstenerse para que salga adelante el decreto de alarma del gobierno. E insisto en ello porque si uno ha seguido el debate que todavía continúa, daba la impresión de que el Partido Popular había votado que no y que había impedido que el decreto de alarma se llevara a cabo, sobre todo escuchando a la portavoz del Partido Socialista, que en su intervención, la señora Adriana Lastra, por ejemplo, no le ha dedicado ni un solo reproche a Esquerra Republicana, que le ha dicho que va a votar no y que le ha hecho una larga ristra de reproches Gabriel Rufián. Adriana Lastra, de Esquerra, no ha dicho nada y se ha dedicado, sobre todo, a volcar su ataque en el Partido Popular. Ha sido una intervención tensa e intensa que nos ha dejado incluso momentos como este.
¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo? ¿En qué informe o estudio se basa usted para decir,
señorías, por favor,
que el confinamiento ya no tiene sentido?
Señorías, por favor, es lo que la presidenta del Congreso, la señora Batet, le decía a los diputados del Partido Popular. ¿De a quién ha llamado cacatúa dirigiéndose a la bancada del PP, Adriana Lastra? De eso no le ha dicho nada a la presidenta del Congreso. Cacatúa a un diputado como no le ha identificado, diría diputado o diputada del PP. Después de la portavoz socialista, ha vuelto a intervenir Pedro Sánchez, que siguiendo el ejemplo de su compañera Adriana Lastra, también ha arremetido contra la abstención del Partido Popular, al que le ha dicho, su abstención es como si votaran no. Pero al que ha votado no, que es Gabriel Rufián, le ha agradecido el tono. Y han escuchado antes parte del tono de Gabriel Rufián en el debate. Bien, hace unos minutos volví a tomar la palabra Pablo Casado. Era su turno de réplica al presidente del gobierno. Y Casado le ha dicho esto a Pedro Sánchez.
Yo no sé dónde estarán las cacatúas, pero yo he visto toda clase de Doberman, como los de los vídeos antiguos de los 90 del PSOE. Es curioso, cuando le votábamos que sí, éramos indignos, desleales e inútiles. Con la abstención somos la peor oposición de todo el continente. Cuando le votemos que no dentro de 15 días, nos va a mandar al general de la Guardia Civil. Habla de otros países, pero no cita las fechas. Y sobre todo desprecia lo que tiene en el país al que representa. 9 de marzo, Casado se muestra dispuesto a negociar con el gobierno propuestas y medidas sin pedir nada a cambio. 13 de marzo, el respaldo del PP al decreto sin ni siquiera conocer su contenido se vota. 18 de marzo, Congreso. Señor Sánchez, no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla tiene todo el apoyo del Partido Popular. Segunda votación a favor. 26 de marzo, cuenta con nuestro apoyo para derrotar a esta pandemia. Tercera votación. 6 de abril, el PP siempre tenderá la mano al diálogo con el Gobierno. 9 de abril, mantenemos todo nuestro apoyo para derrotar a la pandemia. 14 de abril, la lealtad y la unidad debe ser en dos direcciones. 20 de abril, el PP arrimará el hombro donde tiene que hacerlo, en el Parlamento. 22 de abril, por mí, no quedará. Yo no sé si tendrá que utilizar esto mi amigo Rui Rio en Portugal, pero he estado bastante más generoso que toda la oposición europea. Por cierto, ellos lo han hecho bien como gobierno, usted no ha podido hacerlo peor. Que usted hable de moderación es algo verdaderamente ofensivo. Lo dice el presidente investido por Esquerra Republicana, por el Podemos que le iba a quitar el sueño, al que lo echaron de su partido por mentir a su militancia, el que mintió sin pestañear en un debate electoral a 4 días de las elecciones, jurando y perjurando que no iba a negociar con quien luego hizo vicepresidente y quien pactó con Bildu. Es lamentable el mimo con el que agradece la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata a la oposición, que tiene, igual que ustedes, muchas víctimas del terrorismo. El señor del no es no ahora va de pactista. Para usted las protestas son ultraderechistas. Los que critican hacen bulos. Y los que no le apoyamos causamos muertos. ¿Pero usted quién se cree que es? Hablan del informe de Australia. El informe existe, lo publicaron 5 medios de comunicación. Los que tergiversaron fueron ustedes, los de la Johns Hopkins, Oxford y la OCDE. Por tanto, no tenga la desfachatez de venir aquí con falsedades. Claro que hay una alternativa. No me diga, no, es que usted no quiere levantar todo y nos quiere dejar a la intemperie. Mentira. Lo que estoy diciendo es que, como todos los países europeos, usted tiene legislación básica para modificarlo.
Señor, y encima señor Casado, que si necesita hacer alguna modificación, ya, por favor,
lo podemos hacer. Y lo que no le tolero es que diga que nosotros maltratamos a los sanitarios. No, la señora Lastra es la tercera vez que lo hace. No se lo voy a tolerar. Quien maltrata a los sanitarios es el gobierno, que no les da protección y que les manda a trabajar sin mascarillas, sin EPIs y sin test. O sea, un poquito ya de decencia.
Insisto, para que no se confundan ustedes con todo este ruido político-mediático. El decreto del estado de alarma, si no hay una sorpresa, que parece que no la va a haber, en un tiempo que luego le pediremos a Ketty que nos aclare, va a ser aprobado, pues si no es en unos minutos, será en unas horas. Bien. Y va a ser aprobado porque Ciudadanos ha votado sí y el Partido Popular se ha abstenido. Vox es el que ha votado no. Lo digo porque, claro, fíjense cómo habrá sido lo de Adriana Lastra atacando al Partido Popular, cacatúas incluidas, que Inés Arrimadas, que hoy se libraba de los insultos del PSOE porque les ha votado a favor, ha tenido que salir en defensa del PP.
Usted hace una apelación a la unidad. Y yo lo comparto. Pero para pedir unidad hay que ser creíble. Y yo no sé si el discurso de la señora Lastra, o elegir a la señora Lastra como portavoz en un momento como este para hacer estos debates, es tener mucha credibilidad a la hora de pedir unidad. Hoy a nosotros no nos ha tocado la ira de la señora Lastra, porque hoy votamos una cosa que a ustedes les gusta, pero ya me tocará en el siguiente pleno o en el otro cuando vote algo que no le guste al gobierno. Por cierto, la señora Lastra ha lanzado tremendas críticas a un partido como es el Partido Popular, pero ningún a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que va a votar en contra. Ningún. Ustedes tienen 155 escaños. Espero que esta pandemia, para, entre otras muchas cosas, sirva para saber quiénes son los partidos de Estado, quiénes son los partidos leales a los españoles, quiénes son los partidos responsables y quiénes son los partidos que en medio de una pandemia empiezan a decir que con una Cataluña independiente habría menos muertos.
Han escuchado antes a Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, llamar cacatúa a un diputado del Partido Popular. ¿Se imaginan ustedes que Pablo Casado hubiera llamado cacatúa a Adriana Lastra? ¿Se imaginan lo que habría pasado? Bueno, pues hay algo que Adriana Lastra no ha dicho hoy. Y fíjense que ha dicho muchas cosas. No ha dicho gracias, Ciudadanos. De hecho, ni siquiera ha nombrado a Ciudadanos en su turno para decirle gracias, Ciudadanos. Ha dicho, hay partidos que nos han criticado mucho y ahora nos apoyan. Hay partidos. Adriana Lastra, que está siendo ahora mismo la protagonista en el Congreso por su ataque mientras criticaba al PP por no sumarse a la unidad, le ha respondido esto a Inés Arrimadas hace escasamente unos segundos.
Bueno, la señora Inés Arrimadas, la verdad es que una nunca sabe a qué atenerse con ustedes, con Ciudadanos, si les nombro mal, si no les nombro peor. En todo caso, lo que no voy a centrar en provocaciones, ya estoy acostumbrada a los ataques personales por parte de su grupo y, por lo tanto, ni siquiera voy a entrar. Sigo pensando lo mismo de Ciudadanos que el día 7 de enero.
Esta es la forma en la que Adriana Lastra le agradece a Ciudadanos que le haya salvado la votación al gobierno. Ciudadanos dice que lo ha hecho por responsabilidad, pese a gente como Adriana Lastra, que, por cierto, para no entrar en provocaciones, se ha quedado a gusto. En fin, cacatúa, palabra que no sé por qué hoy no es trending topic. ¿Será porque se la ha dicho Adriana Lastra al PP o porque se le ha dicho una diputada a un diputado? Es que se lo decía Teodoro García Egea. No quería decir el nombre porque sería como identificarle, pero como es el que estaba justo detrás de Pablo Casado. Al margen de los reproches, de los insultos, hoy lo importante es que, aunque con una mayoría muy ajustada, el Congreso va a aprobar en unos minutos el cuarto decreto de alarma del Gobierno de España, decreto de alarma del que llevamos ya 53 días. Y dentro de este estado de alarma en el que nos encontramos, el Gobierno va a decidir qué territorio pasa a la siguiente fase de atenuación y cuál o cuáles territorios se mantienen con las actuales condiciones de cuarentena. Y al hilo de esto, durante su réplica al presidente Sánchez, Santiago Abascal se hacía eco de una noticia que estaban publicando algunos medios de comunicación. Le decía esto al presidente.
Mientras estábamos aquí, mientras usted comparecía para dar explicaciones a los grupos, su portavoz, el señor Simón, según una noticia del País, se ha negado a dar los nombres a los periodistas de los 11 integrantes del comité que decide cuándo cambia cada comunidad de fase. Y ha dicho, las presiones que sufriría harían muy difícil trabajar con libertad. Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a no dar los nombres de una comisión de expertos que van a decidir sobre la salud y la vida de los españoles? ¿De verdad creen que vamos a aceptar un comité secreto? ¿Me puede decir quién le ha dado ese consejo soviético? Es quizá el que se ha levantado hoy para no tener que escuchar a la oposición.
Ese era Pablo Iglesias, el que se ha levantado y ha abandonado el hemiciclo. Pero como el gobierno de Sánchez dice que Vox solo suelta bulos, ¿será verdad lo que le ha dicho Santiago Abascal hace unos minutos a Pedro Sánchez? ¿O será una fake news? ¿Se lo habrá inventado el presidente de Vox? Pues es fácil de comprobar, porque solo nos tenemos que ir a esa rueda de prensa de Fernando Simón, que había dado horas antes de esas palabras de Santiago Abascal, y Escuchemos las preguntas que el jefe de prensa de Sánchez le ha trasladado después de que los periodistas le plantearan al experto científico del gobierno, al señor Fernando Simón, unas explicaciones. Le plantearán preguntas sobre en base a qué y en base a quién va a decidir, por ejemplo, el comité de expertos del gobierno que una provincia pase a la fase 1 o que otra provincia se quede en la fase 0. Escuchen, por favor, el momento y la respuesta de Fernando Simón.
¿Quién comunicará y cuándo las comunidades que tienen luz verde para pasar a la fase 1? ¿Quiénes son los encargados de evaluar las solicitudes de las comunidades?
No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o negado o no, pero sí que les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no pasa de fase es una decisión que toma el ministro. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad.
La decisión final la tomará Salvador Illa en base al informe que le hará un grupo de 11 personas. Esas 11 personas permanecerán en el anonimato porque, según el director del Centro de Alertas, la presión de los medios de comunicación impiden que trabajen en libertad. Hace unos días les comenté que el sistema de contabilidad de víctimas del coronavirus por parte del Centro de Alerta se parecía cada vez más a las encuestas del CIS por los innumerables cambios metodológicos que han sufrido en las últimas semanas. Hoy parece que al director del Centro de Alertas, Fernando Simón, parece que opina igual que el director del CIS, José Félix Tezanos, que planteó que durante esta pandemia en España solo tenía que existir una única fuente de información. El resto sobramos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.